11 minutos pasaron de las 2 de la tarde. La verdad que venía con mucho entusiasmo para hacer esta nota, pero tengo que dar esta noticia antes. A los 101 años falleció la actriz Hilda Bernard. La noticia es de hace unos minutos nada más. Enseguida vamos a hablar más de ella y todo lo que ha hecho en nuestra televisión. 101 años, Hilda Bernard. Pero ahora me voy a quien está del otro lado de la línea. Te lo conté más temprano. Es una alegría poder charlar con ella porque... Hace poco hablé con Scarpino y contamos de cuando estuvieron por acá por San Luis haciendo los 39 escalones, así que también charlaremos de esas etapas. Pero ahora, y a partir del lunes pasado, protagoniza algo que escribió, que hizo su dramaturgia y que acompañó también a Daulte, El recurso de amparo, se llama esta obra. Es una obra de ella, dirigida por Javier Daulte, con un elenco estelar que ya tiene excelentes críticas y la vuelta al teatro y la vuelta a encontrarnos en esos espacios. Le doy la bienvenida, la saludo con mucha alegría. Laura Oliva, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, qué lindo que te reciban así.
Bueno, muchas gracias. Laura, es realmente un placer charlar con vos. Y justo hace, no sé, 1 o 2 semanas, hablé con Nicolás Scarpino hablando de cuando vinieron con los 39 escalones, que yo, fanática de Hitchcock, me pareció una obra fabulosa y que yo la había visto haciéndole Ramos y mi mamá con Massey.
Ah, ok, que tuvieron un poquito de todo.
Entonces, vimos todo.
Elenco, así es, era fabulosa. Era una comedia increíble, aparte basada, como vos bien decís, en la película, pero también era una locura que esa película, que tenía todo un recorrido de una huida de un protagonista por 3 países, se hiciera en teatro y de esa manera, ¿no?
Sí.
Para nosotros fue, es una obra con una idea por debajo... fabulosa, novedosa, y la verdad que yo recuerdo toda esa etapa con muchísimo amor, porque nos divertimos muchísimo, y sobre todo con el elenco y con Nicolás.
Sí, fue no solo una gran puesta, había mucho trabajo físico en esa obra.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Era como, mira, Manuel González Gil, que fue quien la dirigió, decía que aleatoriamente, digamos, no lo buscó así, pero que después se dio cuenta que había sido algo muy bueno que los 4 hubiéramos sido actores de musical, ¿no? Hubiéramos hecho alguna vez en nuestro trabajo algún musical, porque tenía un poco de eso, como del espíritu del musical, uh-huh. De una necesidad de una precisión, porque aparte tenía muchos pies de música, muchas cosas que tenían que ver con golpes musicales, y además tenía eso, como una precisión y un ritmo medio parecido al musical.
Totalmente. Y ahora la vida te encuentra también escribiendo y ahora interpretando en El recurso de amparo. ¿Cómo es volver después de 2 años difíciles, el volver a los escenarios y además con esta responsabilidad del trabajo propio?
Mira, la verdad que la vuelta fue hace, por suerte, yo tengo el privilegio de que siempre haya propuestas, así que la vuelta al teatro fue hace bastante ya, bastante por lo menos, en este verano, en enero, ¿no? En el anterior, cuando hubo una pequeña aperturita aquí en Capital, estrené Te Quiero Sos Perfecto, cambié un musical con Ricky Pashkov, después tuvimos que bajar porque nuevamente se cerró todo, pero bueno, la verdad que la vuelta fue muy emocionante en aquel momento, una cosa como muy, muy conmovedora, y yo no me había dado cuenta cuánto a mí me había influido el hecho de haber estado encerrada. Por el otro lado, a mí el encierro me agarró con un gran plan B, que fue el tema de la escritura. Y eso, la verdad, que yo no lo recuerdo entonces, lo de la pandemia, como una cosa tan traumática, si bien lo recuerdo, sí, por más que nada por el estado general de nuestra profesión. Pero yo en particular no lo recuerdo como algo tan traumático, porque también pienso que quizás si yo hubiera estado con mucho trabajo, no le hubiera podido dedicar el tiempo que le dediqué a terminar la obra, que si bien la escribí previo a la pandemia... La pandemia me permitió tener el tiempo para reescribirla, terminarla, ponerle el punto que yo consideré que había que ponerle y también empezar a moverla, ¿no? Empecé desde mi casa, eso sí se podía hacer, mandar mails a los teatros, llamar a la gente, mandar la obra para que la lean. Entonces quizá ese tiempo que tuve en aquel momento no lo hubiera tenido. Así que para mí tiene como una parte muy, muy, entre comillas, positiva, el hecho de la pandemia, lo cual no quiere decir que quiera volver a ello.
No,
muchísimo
ya,
menos.
Ya hasta claro. Te sirvió, digamos, la capitalizaste.
yo creo que a los que nos agarró con, mira, a los que nos agarró con un plan B, o a la gente que tiene ciertas profesiones que no dependen tanto de la afuera, como por ejemplo los músicos o escribir, o, bueno, la pasamos un poquitito mejor. Lo que pasa que los actores, mi parte actriz, uh-huh. Eso sí, porque los actores somos sociales, dependemos de la gente, no solamente del público, dependemos de nuestros compañeros, de nosotros nos juntamos, somos seres sociales, somos manada, nos juntamos a ensayar, nos gusta estar juntos, nos gusta, somos mucho más sociales que otras profesiones, y eso fue durísimo, durísimo.
Bueno, leí que necesitabas ponerle el cuerpo a personajes propios y no tanto a los escritos por otros. Digo, todos estos años y toda esta trayectoria y el haber interpretado tantos personajes, ¿también fue lo que te animó a decir, bueno, ahora la historia la quiero contar yo y quiero crear yo este personaje?
Mira, más que necesidad de ponerle el cuerpo a personajes propios, tenía necesidad de ponerle el cuerpo a personajes un poco más dramáticos. No tanto a personajes propios. De hecho, yo el recurso de Amparo la estrené con Gloria Carrá. El elenco estaba encabezado uh-huh. por Gloria Carrá. Esta subida mía al elenco depende un poco de la ira de Gloria. Si Gloria hubiera estado, yo no nunca me hubiera subido, porque además fue un privilegio tener la Gloria en el elenco, pero bueno, una vez que se generó esta baja, sí, ahí me di cuenta que yo tenía que subirme a esto, pero en realidad lo que yo necesité hace un tiempo ya largo, y que por suerte sucedió, es empezar a ponerle el cuerpo a otro, no digo a personajes dramáticos porque suena mal, digo a otro tipo de personajes de los que venía haciendo, que eran muchísimo este tipo de personajes como el que vos viste en 39 escalones. Bueno, uh-huh. simplemente empecé a decirlo, ¿no? A decirle a las personas que conocía, a los productores, a los directores, que pedirles que si ellos querían, me dieran la oportunidad de hacer otro tipo de materiales. Y por suerte eso sucedió, así lo conocí a Javier Dolte, que hoy dirige la obra, y que además tenemos un vínculo de amistad, y que además yo escribí la obra dentro del taller que él da de dramaturgia, así que bueno, fue todo como muy muy amoroso en ese sentido.
¿Sentís que en algún momento te sentiste encasillada en dentro de la comedia y el humor?
Sí, la verdad que sí. Me sentí un poco como claustrofóbica de ver que yo no pertenecía a ninguna otra lista. Los productores tienen listas uh-huh. y está muy bien que las hagan, porque están invirtiendo dinero y no tienen por qué arriesgarse a si bien algunas veces lo hacen por diversión, por llamarlo de alguna manera, pero yo entiendo cuál es el criterio, no es una crítica, yo entiendo cuál es el criterio de ir a lo seguro, ¿no? Pero bueno, yo necesitaba pertenecer un poquitito a las otras listas. De otro tipo de materiales y también probarme a mí misma que eso lo podía hacer y empezar a volver a ser actriz y dejar de ser, yo cuando me empezaron a presentar en un momento en las notas y eso como comediante, como cómica, como ahí me empecé a asustar porque yo soy actriz, no soy comediante, y como actriz hago comedia, hago drama, no reniego de la comedia. Una comedia como 39 escalones la volvería a hacer de mil amores, pero no, ahí cuando empiezo a verme el título arriba de la cabeza, ahí me empecé a asustar un poquitito.
Pues sabes que ayer hablé con Víctor Laplace y hace unas semanas atrás con Juan Leirado y les preguntaba sobre cómo es la selección de sus personajes. Los dos estuvieron un poco de acuerdo hablando de que los personajes terminaban eligiéndolos a ellos. Te pregunto en tu caso porque intuyo y creo que para el mundo de la actuación en las mujeres no debe ser igual que para los hombres, y por lo que me venís contando y este encasillarse en lo comediante debe haber sucedido, ¿cómo es para vos el tema de elegir y encontrarte con personajes?
No sé, el tema del género, no sé si es más difícil o menos difícil, la verdad que no digo ni que sí ni que no, pero no lo por ahí no lo reflexioné demasiado. Yo creo que más que los personajes buscan a los actores, hay temas que te convocan más que otros. Hay uh-huh. una frase de Borges que a mí me fascina, que él dice, a mí los temas sobre los que escribo me son dados, yo no los elijo, me son dados, ¿no? Y esto un poco califica también para, yo creo que no son los personajes los que a uno lo convocan, son los temas de los cuales los personajes hablan, y por lo menos a mí me pasa eso, por eso también me pasó un poco lo del drama, ¿no? Porque en el drama o en la comedia dramática quizá hay más temas que en la comedia es ritmo, y el drama es emoción, ¿no? Uh-huh. En la comedia lo importante es que vos sepas, tengas, por eso se habla siempre con actores como Francella o grandes comediantes, ¿no? El tema del timing, esa claro. cosa que no se puede enseñar tampoco, ¿no? Esa cosa que se tiene o no se tiene. Uno puede ser un buen comediante, por supuesto. Ahora, hay algo que se tiene o no se tiene de cuándo dar ese remate, de cuándo dejar esos segundos, que si son un segundo más ya se cayó el remate. Digo, muchas cosas que tienen que ver más que nada con la intuición. La comedia no tiene tanto de qué estoy hablando o qué quiero yo, con qué tema quiero yo interpelar al público. Y yo empecé a necesitar un poco eso. Ajá. La comedia dramática, el drama, se trata más de temas. Vos estás interpretando un personaje, pero ese personaje tiene una línea de pensamiento. Y le está diciendo al público, como en el caso del recurso de amparo, le está hablando de un montón de temas y los está interpelando con respecto a esos temas, y en el fondo también los está obligando, entre comillas, a pensar en esos temas que el personaje les tira. Y yo entonces, para contestar a tu pregunta, elijo los personajes cuando estoy leyendo un libro y empiezo a escuchar en mi cabeza en la voz que yo estoy diciendo ese texto, ¿no? Que ese texto me pertenece, que ese texto me resuena. Y cuando yo empiezo a escuchar en mi cabeza cómo yo diría esa letra, acepto el personaje. No tanto por el personaje, sino por lo que el personaje dice, ¿no? En este momento, además del recurso de amparo, estoy haciendo una obra que se llama Chicos de Varsovia, que tiene que ver con el levantamiento de los civiles de Varsovia al final de la Segunda Guerra Mundial, no del gueto, sino de los civiles, que fue un año después, que es una historia bastante menos conocida que el levantamiento del gueto. Y para mí ese personaje habla de hoy, lo que está pasando hoy también, ¿no? De la tendencia del ser humano a la destrucción, a la destrucción entre sí mismos, y como de esta cosa como de tropezar siempre con la misma piedra y de ser un medio como una humanidad tartamuda, ¿no? Y para mí ese tema es muy importante. Ahora, el personaje es una escritora que de pronto se encuentra con la historia de su familia, bueno, es lindo el personaje, pero a mí lo que más me interesa es que a través de ese personaje yo estoy hablando de lo que yo pienso sobre la humanidad. Uh-huh. En el recurso de amparo, no solamente a través del personaje, sino también a través de haberla escrito, estoy hablando de la maternidad, estoy hablando del rol de la mujer dentro de la maternidad, estoy hablando de cómo un mismo hecho se puede ver por distintas personas de distintas maneras, que es un tema que a mí me obsesiona, ¿no? Esa cosa de la imposibilidad de que exista una verdad, sino solo interpretaciones. Bueno, todos temas que a mí me importan. Después, si los dice una sobreviviente de Auschwitz, o los dice una escritora que encontró, que va buscando sus raíces, o lo dice una hija que le está haciendo un juicio a su madre por haberla criado de una manera poco ortodoxa, por llamarlo de alguna forma, no importa, ¿no?
Bueno, había estado leyendo por ahí que con el recurso de amparo y ahora lo que contás de esta otra obra, hay una búsqueda en esto que decías, ¿no? De comprometer a quien esté sentado y ver. Y me parece que es una de las magias de las tantas magias que tiene ir al teatro, de salir y cuestionarnos.
La maravilla que es el arte en ese sentido, y para mí, a mi criterio, el teatro primero que ninguno, no solamente porque la persona está ahí, porque la gente después del teatro se va a comer, es un ritual, ¿no? Sí. Y después del cine la gente se va a comer, porque el cine se va a las 3 de la tarde, yo no sé si después del cine te vas a comer siempre, después del teatro sí te vas a comer siempre, y yo he escuchado cosas maravillosas, yo he ido a comer después al mismo restaurante que la gente haciendo obras como ¿Quién es el señor Schmidt? Uh-huh. Que la dirigió Dolte, y escuchar cosas fabulosas, pero aparte con una seguridad, ¿no? Cuando en realidad vos sabés que no era así, ¿no? En esa obra ya están todos muertos, chicos, no se dieron cuenta desde el principio, está clarísimo que están todos muertos. Y no es verdad, la obra no era así, ¿viste? Pero la gente interpreta obviamente lo que quiere. Y en el recurso de amparo, sí, para mí, imagínate que el dispositivo teatral es un juicio en donde la gente, inclusive más ahora que estamos en un teatro más chico, en Dumont 4040, en una sala más pequeña, la gente está mucho más cerca. Entonces, el público es el jurado. Se le pregunta al público qué opina sobre ciertas cosas. Se le pregunta al público si la acusada es culpable o inocente. Entonces, imagínate que más interpelación que es, a veces el teatro interpela menos directamente, ajá, el recurso de amparo interpela directamente, ¿no? El no se da un veredicto porque jamás me atrevería a cerrar una obra con mi pensamiento. La obra termina diciendo y el veredicto es. Pero sí, durante todo durante toda la obra los testimonios se dan a público. Los testigos dan sus testimonios a público, preguntándole al público qué opina sobre lo que está diciendo.
Bueno, y te quiero hacer una pregunta que haría mi padre. Mi padre, que no es muy de ir al teatro, pero cuando va te hace los cuestionamientos más peculiares que sentido. Yo maquillo en una obra de teatro y los comentarios más peculiares los dio mi padre, que me quedé impactada. Y dos obras de teatro, ¿qué ejercicio mental el tema de memorizar letras de dos obras de teatro?
Sí, bueno, eso siempre es la gran pregunta. Igual cuando he hecho una sola también. Es como la gran pregunta de las personas que no se dedican, sí, al teatro, es cómo nos memorizamos toda esa letra. Cuando hacemos dos obras al mismo tiempo, directamente creen que somos seres como con un, o con un problema muy grave o con una capacidad superior.
Digamos. Que pueden ser las dos cosas, ¿eh?
¿Qué pueden ser las dos cosas? ¿Qué son las dos cosas? ¿No? ¿Qué pueden,
exacto,
ser las dos cosas? ¿Qué son las dos cosas? No, yo creo, es mi teoría, por supuesto, y es lo que yo aplico, digo, sin ninguna intención de hacerme la poseída, ni muchísimo menos, ¿eh? No estoy haciendo como, ay, salgo de mi cuerpo y me posee otro cuerpo, pero hay algo que tiene que ver con el personaje. Yo no soy yo, tampoco soy otra persona 100%, pero no soy yo. Yo no soy esta escritora con familia polaca que va a buscar a su familia, ¿no? De hecho, la escritora está ahí, está todo el tiempo ahí, de hecho fue la que nos trajo el libro a mí y a Dennis Smith, el director, para que lo leamos, digo, y yo, digo, le pusimos el mismo nombre y todo, pero yo no soy yo soy un poco esa escritora en ese momento. Entonces, esa escritora no memoriza esa letra, es su letra.
Claro.
Yo, como actriz, la memoricé, pero cuando yo entro un poco en la digamos, en el mundo emocional de esta escritora que viaja con su madre a buscar estas raíces que no puede encontrar, bueno, la letra no es letra, es mi palabra. Es como si yo te dijera que me cuentes tu cumpleaños más lindo, digamos, y bueno, son tus recuerdos, ¿no? Uh-huh. Y entonces no vas a titubear. La letra se transforma para un actor en el recuerdo de los personajes. Entonces uno no titubea, ¿no? Yo cuando me meto en la piel de Ana, es como si de verdad ese viaje en donde ella cuenta que llegaron a Varsovia y la madre, que no hablaba nada de polaco, de pronto empezó a hablar polaco. Digo, no me podría olvidar nunca de esa letra porque ese personaje lo dice como si lo hubiera vivido. Es raro lo que estoy diciendo, pero es el fenómeno que sucede y por eso somos capaces de memorizar esa cantidad de letra, que yo entiendo que de afuera se puede ver como una cosa china.
No, igual te digo, te soy sincera, no sé si te has dedicado a la docencia o en algo, pero digo, en este ratito que hemos estado conversando, tiraste una linda clase de actuación, ¿eh?
Me he dedicado a la docencia muchos años, adoro dar clases. Siempre le digo a mis alumnos que sepan que para mí dar clases no es el plan B, porque muchas veces lo que nos pasa es que damos clases cuando no estamos haciendo cuando no estamos trabajando, y cuando nos sale algún trabajo abandonamos, y la verdad que yo he sido alumna y siempre les digo a ellos que sepan que si yo alguna vez aunque tenga trabajo, por eso trato de poner las clases en días que sé que no me van a interferir con las obras, porque para mí no es un plan B. Adoro dar clases y lo sigo haciendo, y sé que dejar a un alumno en el medio de un año es una sensación de abandono espantosa que jamás les haría. Y sí, he dado clases muchos años y sé que tengo una cosa medio didáctica.
Me encanta.
El cómo hacemos nuestro trabajo. Sí.
Laura, cortito, yo sé que ya nos quedamos poco tiempo y yo generalmente yo no puedo dejar, nos puedo dejar de preguntar cosas. Pero has trabajado en televisión también muchas veces y has hecho conducción muchas veces en la tele. ¿Cómo ves, sí, hoy la tele? ¿La sentís como una amiga lejana?
No, lejana para nada. Yo adoro la tele, es un medio que lo amo. Yo me crié con la tele. Yo soy de la generación que nos enchufaban a la tele sin que nadie, ningún psicólogo todavía les dijera que nos desenchufaran porque nos iban a volver idiotas y todos. Y aparte, no fue tan así. entiendo que y me parece fantástico que hoy por hoy haya como una mirada distinta sobre eso. Yo he mirado de chica 12 horas de televisión sin parar, sí. He hablado mucho en terapia, una vez una terapeuta me dijo, bueno, quizá hay que verlo como una manera de haber aprendido la profesión, y me pareció una mirada fabulosa de parte de esa terapeuta. Me gusta mucho la tele, miro mucha tele, sigo mirando mucha tele. También es verdad que uno, cuando es actor, a veces mira tele para ver amigos, eso también, uno no mira tele como mira el espectador normal, ¿no?
Claro.
Igual que el teatro, igual que el cine, pero miro mucha tele y me parece que hay de todo, digo, hay para elegir, la gente se queja, pero en realidad tienen para elegir, no, yo cuando era chica habían 4 canales y más te vale que te conformes con eso. Ahora, si sos muy culturoso, tenés en Canal Encuentro tenés unos documentales, sí, unos reportajes a Borges, a Cortázar, a Dalí, a todos, que son maravillosos, y si no, tenés Gran Hermano, y si no, tenés lo que vos quieras. O sea que yo siempre soy muy muy amiga de no echar las culpas afuera, y me parece que cuando un programa funciona es porque la gente lo elige, y la gente le encanta decir que no lo eligió, es como la votación a ciertos presidentes, viste que nadie los eligió y ganaron por el 50% de los votos, y cómo fue, esto es lo mismo, programas que tienen 20 puntos de rating y no los mira nadie,
claro,
cómo será esto, pero obviamente los mira, porque yo te aseguro que la televisión es la cosa más concreta del mundo. Vos medís, sos Gardel, no medís, te fuiste. Uh-huh. No hay medias tintas. Ahí, viste, la televisión no tiene dobleces. Y si mide, es porque la gente lo ve. Si no te gusta el programa, no te gusta el contenido, yo te aseguro que si no lo ves más, y si un montón de otra gente no lo ve más, el programa se va. El programa en sí mismo no es nada.
Claro.
Es la gente que lo ve, ¿entendés?
Bueno, Laura, el recurso de amparo, ¿cómo, dónde, a qué horas, qué días te podemos ver? Y la otra obra también, así hacemos...
Chicos de Varsovia termina este fin de semana, así que ya estamos medio estallados, pero el recurso de amparo sigue durante todo el año, los lunes a las 20:30 horas en Dumont 4040, que es un espacio justamente en esa calle, Santos Dumont 4040. Me parece una genialidad que el dueño le haya puesto la dirección para que uno no se confunda dónde está y no haya que andar aclarando, todos los lunes a las 20:30 en Dumont 4040.
Bueno, ojalá podamos verte pronto y hermoso ojalá poder charlar con vos. Gracias por tu tiempo.
Por favor, igualmente, un beso enorme.
Laura Oliva estuvo charlando acá en esta espléndida siesta sobre el recurso de amparo, sobre todo su trabajo, tiró unos tips muy grosos sobre actuación. 33 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Capitán, y yo sigo esperando.